Omipel, episodio 19, el utópico niño pirata. Bienvenidos a Omipel, un podcast en el que analizamos los mejores videojuegos y juegos de mesa que hemos probado. Dejamos a un lado todo aquello que no nos ha impresionado y solo os presentamos aquellos juegos que merecen la pena. Y como siempre, para este episodio número 19 voy a contar a mi lado con varios de los copresentadores, con los habituales, aunque ya os voy adelantando que vamos a tener una pequeña baja en el plantel habitual. Así que voy a comenzar con las presentaciones. Antes de nada, Mae, desde Inglaterra, ¿qué tal?
Aquí, en una nublosa tarde inglesa.
Como toca. En Inglaterra solito debe haber poco.
Ay, esta mañana ha salido el sol.
No, pues ya has tenido mucho, ya te ha tocado tu ración, ahora déjala para los demás.
Sí, estaban todos impresionados, ¿no? Han salido a la calle gritando, no, Dios mío, una bola de fuego.
Pero una demo, ahora si quieres ya pagas.
Ahí, claro, ahí está.
Bueno, ya se han adelantado, pero les voy a presentar igualmente. Pablo, desde España, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos? Pues yo aquí encantado, intentando luchar contra la plaga de gripe que asola Madrid, que probablemente se desvele como una plaga zombie. Vamos a ver, a lo mejor este es el último documento de los supervivientes. Ser un homo mipel histórico.
Bueno, Javi, tú también tienes algo histórico para nosotros.
Hoy hace 500 años que murió un tipo con tuberculosis.
Oh, dioses.
Bueno, aquí hace tanto sol como en Inglaterra, que lo sepáis, o menos.
Yo creo que menos, ¿eh? Yo me voy a poner ya las gafas de visión nocturna, y eso que son las 6 menos 20 de la tarde, para poder ver algo, porque esto está... Todo lo del sol de España no sé dónde está. En esta ocasión tenemos dos ausencias. Víctor, ya sabéis que no suele hablar de Finlandia, en esta ocasión no puede estar con nosotros. Y Ol tampoco. Y en esta ocasión estaremos... Son los cuatro que nos hemos comentado hasta. Y bueno, pues con ellos vamos a comenzar un episodio número 19 en el que os vamos a presentar varios contenidos que esperamos que os guste. Comenzaremos hablando en primer lugar de The Binding of Isaac, la versión Rebirth, la nueva versión que han sacado al mercado hace poquito los creadores del juego original. Después seguiremos con Utopia Engine, un juego de mesa que esperamos que os guste mucho. Y por último cerraremos con Pablo, que nos va a hablar de Assassin's Creed Black Flag. Después de tanto tiempo, a ver si ya encontramos un Assassin's Creed que merezca la pena. Y además de todo esto, y un poquito más adelante, tenemos una pequeña sorpresa para vosotros a este episodio 19, que comenzamos ya en el apartado de análisis con The Binding of Isaac.
Bueno, pues bien, The Binding of Isaac Rebirth, un título un poco enrevesado, pero seguro que os suena porque el nombre Binding of Isaac ya lleva sonando unos años, ya que fue un...
Javi, ¿es ese juego del bicho tan feo que llora?
Por supuesto que es ese juego.
Bien, o sea, es esa atrocidad descontrolada de la madre que tiene una especie de dios extraño que le dice que tiene que dejar de alimentar y encerrar a su hijo en un dungeon que hay bajo casa.
Me estáis spoilando todo el comentario, pero sí, es ese juego.
Qué guay. Es fantástico. Nos van a cerrar el podcast tras esto.
He oído muchas cosas de él, pero sinceramente no lo veo. No le veo la gracia a ese juego tal... desagradable para la vista, porque no tiene una... no es que sea con estética recta,
o sea, además viene que ni pintado que hagas esa similitud, porque cuando vaya desgranando el Game of the Millennium, digo, Binding of Isaac Rebirth, vas a ver que todo esto es algo muy normal, que existe la reinserción, pero bueno. Atentos al monólogo que me voy a soltar sobre esta obra maestra.
Bien.
Bueno, primero de todo, para el que no se ubique del todo o lo único que tenga sea un pequeño boceto así como Mae o Pablo, Binding of Isaac es un juego de uno de los mejores creadores que hay a día de hoy en la industria del videojuego, que es Edmund Macmillan, que puede que lo conozcáis de algún otro mega pelotazo como por ejemplo Super Meat Boy, ¿vale?
Me suena.
Algo de eso hay, sí.
Edmund Macmillan es la persona que ha... de su cabeza ha salido Super Meat Boy y Binding of Isaac, ¿vale? Todavía no os he convencido de que Binding of Isaac es una obra maestra, pero lo es, y seguramente que muchos de vosotros, aunque no hayáis jugado demasiado, o sí, estéis de acuerdo conmigo en que Super Meat Boy es uno de los juegos indies más... reveladores de los últimos 5 años.
A ver, Super Meat Boy lo entiendo. Es un jueguecito, pues, de dificultad imposible, plataformas y mucha carnicería, pero lo puedo entender un poco. Pero en serio, lo de Binding of Isaac no lo veo. Me vas a tener que explicar
dale
mucho.
Dale tiempo. Bueno, Binding of Isaac Rebirth es la segunda versión de este juego, ¿vale? El juego originalmente fue desarrollado en Flash, ya que Edmund McMillen y su compañero, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero entre los dos básicamente hicieron los dos juegos, ¿no? Edmund McMillen es la persona creativa y que desarrolla el juego, y diseña el juego, mientras que su compañero era el que los programaba, ¿no? Entonces, ellos siempre han trabajado mucho en juegos Flash, ¿no? En la plataforma Newgrounds, que a lo mejor a algunos suena, y tienen allí muchos pequeños juegos, algunas bizarradas muy bestias, aparte de estos dos juegos, que ya son bastante bizarros. Pero este programador siempre solo quería programar en Flash, ¿no? Entonces, para Binding of Isaac Rebirth, decidieron separarse, dedicarse cada uno a otra cosa. Actualmente el programador está dedicándose a llevarse Super Meat Boy a tablets que están en desarrollo, y Edmund se fue con un estudio pequeñito que se llama Nicalis, que a lo mejor os suena porque es el estudio creador de un juego que se llama VVVVV, no sé cuántas V son, pero es un juego que seguro que muchos conocéis. Es una especie de plataformas extraño que, con dos o tres colores, seguro que os suena ese juego. Y entonces se fue con este pequeño estudio, y entre los dos, digamos, han creado este Binding of Isaac Rebirth. ¿Que por qué? ¿Por qué hacer una versión nueva de este juego, ¿no? Que estaba en Flash? Principalmente por eso, porque estaba en Flash y eso era un poco lastre para las ideas y para las características que quería Edmund para el juego. Y también porque el hecho de que esté en Flash limitaba. Hay muchas cosas que...
Créeme, hablo por experiencia propia, porque he tenido la desgracia de tener que programar en Flash. Y sí, les entiendo perfectamente. Tienen mi más absoluta solidaridad.
Sí, más que... O sea, por lo visto al programador le encanta programar en Flash, ¿no? El problema es que...
Pues debe ser el único.
Hay características...
Que se pase por mi
hay
curro.
Características técnicas que ya se salían. O sea, cosas que Edmund quería implementar en el juego y que no están implementados, ¿no? Si nosotros ahora mismo miramos el Binding of Isaac original y el nuevo, lo primero que vamos a ver es que el original es muy de dibujo animado, ¿no? Es todo mucho más suave, no hay píxeles, y en el nuevo hay muchos más píxeles, que a lo mejor mucha gente puede decir, joder, si parece una versión peor, ¿no? Pero primero de todo, él diseñó y pensó ese juego como un juego retro, ¿no? Es un juego que hace un claro homenaje al Zelda de NES, digamos, o a los primeros Zeldas, con vista cenital, en los que ibas avanzando por mazmorras, en las que la mazmorra era cada habitación, lo que ocupaba la pantalla y poco más, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poquito más de lo que es el juego en esencia jugable. El juego lo que plantea, aparte de una historia muy truculenta, un aspecto en el que todo lo que más predomina es la caca, la sangre y el pis.
Bien,
básicamente.
Bien, un comienzo
constantemente
estupendo.
Constantemente tú ves en pantalla caca, sangre y pis.
Bien.
Pero como en el primero, ¿eh? Como en el original, sí, que sí, también sí. Era así. Eso no ha cambiado en nada.
Son fieles a sus raíces.
Esa es una de las cosas que más echa para atrás a la gente, probablemente, es que tiene un aspecto muy desagradable. Y yo soy el primero que sufrí de... que era, o sea, porque yo cuando salió el juego originalmente a mí me gustó mucho Super Meat Boy, y cuando salió, lo recuerdo que puede hacer 4 o 5 años, no sé cuánto, salió solo por 5€, era un flash muy exagerado, y yo decía, joder, este juego es una especie de... A mí me dio la sensación de, ala, estos se han subido al carro con el éxito de Super Meat Boy y han sacado esto. Probablemente si le preguntes a un fan de los dos juegos te va a decir que Binding of Isaac es mucho mejor juego, aunque realmente a nivel de plataformas pocos juegos superan a Super Meat Boy, ¿no? Pero bueno, esta es la barrera de entrada que tiene casi todo el mundo. Primero es que el juego tiene un aspecto feísimo. Básicamente tú llevas a un niño desnudo que parece un feto que dispara lágrimas, ¿vale? Entonces tienes que ir por mazmorras laberínticas enfrentándote a cacas, a fetos, a pises, sangre.
Me la ha vendido Javi, me la está vendiendo. Yo,
visualmente, o sea, es muy favor. Feo, ¿vale? Eso es cierto.
Bien.
Todo se basa en que tiene una historia, bla bla bla, ¿no? Es una historia bíblica que intenta hacer muchas críticas a muchos temas religiosos. La verdad es que la historia, que puede parecer no tener historia, alguien se va, ve un vídeo en YouTube de esto y es... El tío es un degenerado y ha hecho un juego tipo Zelda, pero con cacas y pis. Realmente la historia es bastante profunda, y si si llegas a entender o valorar todo, es una historia que no es contada, sino que es algo que tienes que deducir de los objetos del juego, de las habitaciones, de lo que pasa en el juego, deduces. O sea, ellos te dan muy poquito de la historia, pero la historia es profunda y muy macabra realmente. O sea, es una historia que... no digo que pueda llegar a dar miedo, pero es una historia que la reflexiones y te hace sentir mal. Es muy bestia la historia que hay detrás del juego. Pero bueno, eso es una de las barreras de entrada. Yo entiendo que mucha gente vea el juego y le entre mucho rechazo a jugar al juego. Y la segunda barrera de entrada suele ser su dificultad. Sobre todo cuando juegas las 5 o 6 primeras partidas, te matan en segundos casi, o en 2 minutos. O sea, las primeras partidas que juegas vas a durar 2 minutos, 3 minutos y vas a sentir un nivel de frustración brutal, absoluta.
También como en el original, que era así.
Eso es. Esto se debe principalmente a que, como ya hemos dicho, tú con... Por ejemplo, jugando con un mando, que ahora se puede jugar con un mando con control nativo dentro del juego, en la versión original no se podía, por ser Flash, probablemente. Tenías que jugarlo con teclado, ahora se puede jugar con mando y ha ganado bastante. Bueno, el Control es un juego que tiene unas físicas muy, muy buenas, realmente buenas. Pero el Control es muy preciso, pero hay, por ejemplo, incertidumbre cuando lanzas las lágrimas llevan físicas. Es muy complicado realmente acertar a los enemigos, o sea, no es como pudiera ser un shooter matamarcianos tipo R-Type en el que tú disparas y tu bala va recta, ¿no? Aquí las balas tienen física, todo tiene físicas, todo tiene bastantes buenas iluminaciones, ¿no? Entonces el juego es complicado de aprender a jugar. Probablemente entre las 5, 6, 7, 10 primeras horas son muy muy frustrantes. Es muy muy difícil avanzar, tienes que aprender cómo funcionan bien las lágrimas, cómo funcionan los enemigos. Tienes que aprender a jugar el juego te planta ahí en la primera fase y no te dice absolutamente nada, no te dice cómo tienes que usar las bombas, para qué sirven, las llaves, cómo conseguirlas, tienes que aprender cómo vencer a cada enemigo y realmente es un juego que tiene una fase de aprendizaje grande. Hasta que no sabes manejarte, no empiezas a saber disfrutar del juego, o sea, a saber moverte con solvencia. Aparte, este juego es un juego que tiene, se basa en power-ups, ¿vale? La estructura del juego es como una mazmorra de hasta 8 niveles o 9 niveles, creo que es. Tú vas bajando la mazmorra, ¿vale? Si llegas al nivel 9 y matas a todos los jefes, te has pasado el juego, ¿no? Es un juego roguelike en el que cada vez que empiezas una partida, empiezas de cero y vas bajando, ¿no? Y se basa en que en cada piso hay un jefe y hay power-ups. Los power-ups varían lo que hace tu personaje, por ejemplo. Te pueden dar un power-up que haga que lances lágrimas más rápidamente. O te pueden dar un power-up que aumente tu vida. Una de las cosas que para mí es una genialidad de diseño es que cómo todos estos power-ups se combinan. Porque o sea, es que es absurdo el nivel de combinatoria que puedes tener con los power-ups. Hasta el punto de que tú puedes jugar 100.000 partidas y ninguna va a ser igual, ¿no? Esto es muy, muy bien de juegos, ¿no? Pero es real. O sea, tú tienes una lágrima. O sea, tú tienes un power-up que hace que lances lágrimas más gordas y después consigues un power-up que haces que tus lágrimas atraviesen rocas pero no atraviesen no sé qué, y todo eso se combina. O sea, yo puedo haber jugado 50, 60 horas, y hay gente que, tú te vas a los perfiles de Steam de la gente y hay gente que tiene 700 horas jugadas al juego, no vas a ver dos veces lo mismo, es en serio. Y además todas las combinaciones, o muchísimas de ellas, tienen combinaciones de aspecto gráfico de tu personaje, ¿no? Tu personaje cambia gráficamente cada vez que obtiene un power-up. Pues hay tantísimas combinatorias que... en serio, ¿cuántos sprites tiene este juego? ¿100.000? ¿300.000? Es algo soez, ¿no? Y eso es lo que me quiero centrar en hablar, en la experiencia jugable, ¿no? Lo que es jugable este juego, su jugabilidad es estratosférica. O sea, a nivel jugable este juego es la quinta esencia. Probablemente ya sea un poco fanboy para hablar de esto con imparcialidad, pero es que a nivel jugable es exquisito. Es exquisito la manejabilidad, todo, el diseño. O sea, es obra maestra, ¿no? Es como cuando tú, seguramente os pasó jugando a Bright, por ejemplo, o algún otro juego que jugabas y cada minuto que jugabas decías, obra maestra, obra maestra. No, pues es lo que yo siento, es obra maestra cada cosa que pasa, cada enemigo, cada vez que tengo que ingeniármelas porque tengo 14 monedas y necesito jugar. O sea, necesito comprar una cosa que vale 15. O sea, el nivel de estrategia, de profundidad que llega a tener el juego es sin sentido. O sea, alguien que, insisto, pone YouTube y ve el trailer del juego, no ve lo que ve una persona que lleva jugando 50 horas. O sea, es un juego profundo, rejugable hasta el infinito, y que a mí me ha pasado una cosa con este juego que lleva muchísimo sin pasarme, que es que cada momento en el que estoy jugando al juego, disfruto. Puede sonar una estupidez, pero es un juego en el que disfruto todos los momentos que juego, ¿no? A lo mejor cojo y juego al, yo qué sé, al Dragon Age, y en general lo disfruto, pero hay fases que se me hacen pesadas, hay veces que estoy explorando una ciudad y todavía no he hablado con 15 personas, pero me da pereza y ya me voy, ¿no? Pues, o sea, eso es algo que pasa mucho en la última generación, ¿no? Hay veces que te ponen logros para que aumentar artificialmente el tiempo de juego, pues aquí es, pongo el juego, cojo el mando y disfruto constantemente. Hay veces que las partidas son un auténtico infierno de dificultad, otras consigues una combinación de power-ups tan brutal que arrasas con todo, y eso, tiene una profundidad, una cantidad de secretos. O sea, tiene...
¡Oh! Estás absolutamente fascinado, bien.
Todo esto que habéis oído decir ahora, Javi, todos estos halagos, no es nada, os lo aseguramos, comparado con lo que hemos sufrido los integrantes de este podcast desde el día en que salió el juego. O sea, si nos atreviéramos a poner en público los WhatsApps y los hangouts que nos ha mandado Javi sobre el juego, o sea, es que de desarrollador del universo Video Game of the Millennium para arriba todos los días. O sea, si Javi os está diciendo todo esto, tenéis que entender que se está mesurando, ¿eh? O sea, es que hay WhatsApps de Javi que son, vamos, o sea, más hype no se puede, ¿eh? En serio.
Es brutal. Yo, vamos a ver si lo he entendido, Javi. O sea, es un juego donde tú manejas a un semifeto que va llorando.
Correcto.
Y sus lágrimas tienen física balística que van destruyendo enemigos a lo largo de 10 niveles debajo de su casa.
Sí.
Hasta que consigue destruir al último malo. Bien. Tiene un aspecto feo.
Sí.
Pero misteriosamente funciona y es maravilloso.
Sí, sí, o sea, yo en serio te lo digo, yo no...
No, a mí me vale, ojo, cuidado, este tipo de cosas pasan. Es decir, a mí cuando me dijeron, no, mira, Pablo, tienes que intentar un juego que va de unas bolitas negras que las vas juntando entre ellas y haces una simulación de estructuras con física correcta, dije, vaya pedazo de truño salvaje. Luego jugué al World of War y me volví loco. Es decir, estas cosas hay veces que pasan. Es decir, un juego puede resultar divertido y maravilloso, y su planteamiento es decir, mira, no jugaría esto ni en 10 millones de años. Pero hay veces que te sorprende, es como, vale, es divertido, lo habéis conseguido.
Totalmente cierto, y además es que yo me reitero, yo tardé 2 o 3 años en jugar al Binding of Isaac original, al que estaba hecho en Flash, porque yo lo veía y me parecía... ¡Bah! Hasta que un día en las rebajas estaba a 60 céntimos y dije, venga, en plan...
Me sobran 60
centavos y lo pruebo. Y fue como, he estado ciego todo este tiempo. ¿Quién somos? ¿Dónde vamos?
Ahí.
Sí, sí, o sea, lo de este juego es brutal. O sea, ahí os voy a contar una pequeña curiosidad, ¿vale? Que este juego tenía un... el secreto de los secretos de los secretos. O sea, seguramente haya otros easter eggs y secretos más ocultos, ¿no? Pero este juego tenía un secreto brutal, que es el desbloqueo de un personaje, ¿no? Al igual que en Super Meat Boy, seguro que os suena, pues puedes, según vas haciendo cosas, puedes ir desbloqueando a otros personajes que tienen características bastante similares, la jugabilidad no cambia severamente, ¿no? Pero hay un personaje en concreto que para desbloquearlo hay que hacer una serie de cosas truculentas, sin sentido. O sea, estaba pensado como para que fuese algo en el que los fans del juego se juntasen en foros, obteniendo pistas, porque, bueno, había que hacer, digamos que había que obtener, no sé si 60 piezas de una especie de puzzle, que realmente era muy probable que no te dieses cuenta de que estabas obteniendo esas piezas de puzzle. Cada una tenía que darse con una circunstancia extremadamente casual, ¿no? O sea, había un easter egg que estuvo diseñado como evento de la comunidad, ¿no? De que esto lo descubra la comunidad trabajando en conjunto, si no es totalmente imposible. Que fue una gran frustración porque a los 15 o 20 días de salir al juego, alguien con ingeniería inversa lo sacó. Y eso que dijeron que dedicaron muchísimos recursos en Nicalis, la gente que lo programó, en ocultar todo eso del código, ¿no? O sea, supuestamente estaba en el código, pero muy, muy, muy oculto, ¿no? Y cuando salió, la verdad es que muchos fans se sintieron un poco dolidos por esto, ¿no? Por la ingeniería inversa, el data mining, estas cosas que están tan de moda en los videojuegos, y que se destrozase eso, ¿no? Y sobre todo ver lo currado que estaba ese secreto, lo oculto, era genial, en serio. Y Edmund lo dijo en un blog, en un tuit o lo que sea, que se sentía muy triste de que esto hubiese pasado, porque no éramos capaces de imaginar el esfuerzo que se había puesto en ocultar eso. Y nada, aparte de eso, bueno, aparte de que ya está confirmado que saldrá una expansión, decir que no suene esto a ¡buah, un DLC han vendido y tal! No, el juego es baratito, cuesta 15 euros de base, aunque ya lo he visto 20 veces en solo 3 o 4 meses de día que tiene. Ya lo he visto 20 veces por 10 euros al 33%, y seguro que si esperáis 2 o 3 veces más, pasará a valer 5 en muchas ofertas. Es un juego que vale cada euro que vale. O sea, os insisto, yo he jugado 60 horas al juego, pero porque no he tenido más. O sea, yo he visto gente, o tengo algunos amigos en Steam, que ya lo han jugado 200 o 300, y es un juego que tiene 3 meses.
300 horas.
O sea, es un juego que realmente tiene un nivel de profundidad que yo podría estar jugando toda la vida, ¿no? Y además es un juego que quiero poner a un juego hermano suyo y encumbrarlo, ¿no? Bastante estoy encumbrando, ¿no? Pero muchas veces hablamos de Zelda, Ocarina of Time, Final Fantasy VII, Metroid, un montón de juegos, ¿no? Como algo intemporal, ¿no? Que quedará ahí en la historia de los videojuegos, como esto estuvo aquí y nada lo superará, o nadie te va a sacar de la historia, ¿no? Pues yo quiero poner dos videojuegos en ese pedestal de la historia de los videojuegos, que son Binding of Isaac, ¿vale? Y Spelunky, ¿vale? El que no conozca a Spelunky, muy mal, ¿vale?
Sí, pero sí. Juegazo total. Uh-huh. Y la versión que sacaron para Xbox 360.
En concreto, esa es la que yo he jugado, Wii. Aunque sé que hay una anterior, ¿no?
Vale, me vais a matar, pero no conozco Spelunky.
Lo mismo digo.
Joder.
Bueno. Terrible. Pero bueno. Van a echar mal. Es un momento triste en la vida.
Menos mal que al menos somos dos, Pablo, y que si se deshacen de nosotros dos, tendrían problemas para sacar
el podcast. Sí, no, bueno. Tampoco demasiadas. A mí me ha pasado lo mismo con el Civilization y he recibido amenazas.
Ya te he dicho que el Civilization no es para todos.
Ay, Dios mío.
Bueno, pues el Spelunky sí que es para todos y tenéis que jugarlo, pero sí, sí. Ya, es un juegazo, pero vamos, un tipo Rick Dangerous, pero muy, 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 muy acertado en cuanto a su diseño. Además, en la versión de Xbox 360 se puede jugar hasta 4 jugadores, que es alucinante. Y realmente es uno de esos juegos creados por un indie que han marcado un hito, una época. Pero yo quiero ahora hacerle un interrogatorio de estos reforzados que hace la CIA. Bien. A Javi. Vamos a ver. Uh-huh. Por poner un dato así, por intentar sacar algo negativo al juego. Yo he estado diciendo todo el rato, si te has dado cuenta, Javi, como el primero. Porque el primero yo sí que lo jugué y lo reventé bastante y me encantó. Pero es que ahora me tienes que decir qué diferencia el primero del segundo, porque a pesar de todo lo que me has dicho en Hangouts y todo el hype que nos has creado, tío, yo lo veo muy parecido al primero. Es que lo veo muy parecido al primero.
Exacto, es muy parecido. Lo que pasa, o sea, lo que intenta hacer es trascender, o sea, para empezar a lo mejor el
trascender.
Bueno, por favor.
Oh dioses,
no, esto es demasiado para mí.
Bueno, he usado la palabra trascenderlo como algo místico, aunque es algo superior a místico. Bueno, en fin.
Comprendo.
El problema que tenía es lo que os he dicho, limitación de motor, de lenguaje en el que estaba diseñado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no se podía hacer en el original es tener habitaciones de más de... O sea, en el que se moviese la pantalla, ¿no? Es que solo había habitaciones de una pantalla, por así decirlo, ¿no? En este segundo hay habitaciones más grandes y en este segundo hay una muy... O sea, hay mayor interacción de elementos y sobre todo hay muchos elementos que mueven más físicas, ¿no? O sea, hay físicas de un elemento que interactúan con las físicas de un segundo elemento. Eso estaba muy capado en el primero. En el primero estaba capado el número de elementos en pantalla.
Sí.
Con lo cual, tú a lo mejor en la pantalla podías tener 10 cosas que se movían. O sea, podías tener 6 enemigos y tú y 3 mascotas, ¿no? Eso ahora no pasa, eso ahora... No hay limitación, o sea, en el primero nunca vas a entrar en una habitación con 25 enemigos, en el segundo puedes entrar en una habitación con 200 enemigos. De hecho, si lo haces en el modo speedrun, o sea, si te pasas las 6 primeras fases en menos de 20 minutos, se desbloquea una ruta alternativa en la que es una sala enorme que tiene 20 jefes a la vez. ¿vale? O sea, es una cosa, es algo que no tenía cabida, ¿vale? Entonces, lo que trasciende es eso, que todas las limitaciones de motor, digamos, o de lenguaje de programación ya han pasado, ahora estará hecho en C o en lo que sea, no lo sé, pero ya no tienen limitaciones más que la plataforma en la que se ejecute. Que por...
Al menos no está hecho en Flash, créeme.
No
lo sabes bien como alguien que ha sufrido el Flash por cosas de mi curro y de... La tontería de que llegas el nuevo y te ofreces voluntario para quedar bien, pues he tenido que estar soportando una aplicación Flash y creedme.
Pues para diseñar un juego tendrá todavía más dificultades, seguro, y bueno, eso. O sea, ha trascendido, ¿no? No usándolo en lo místico, sino en lo... Que había muchas cosas que estaban en la mente del desarrollador que jamás se pudieron implementar porque tenían limitaciones de motor.
Vamos, que eres una persona completa gracias a este videojuego, que realmente todos aquellos que no tengan rumbo en su vida tienen que jugarlo... Que te vas a hacer un tatuaje en la frente, o sea, sí, ¿no? O sea,
sí, es este aparte, nivel. Aparte de eso, o aparte bien. De todo lo que se ha liberado y todas las cosas bien. Que antes estaban en su mente y ahora pueden estar en el juego, hay, o sea, la escala del juego es muchísimo mayor al original. O sea, hay, pues a lo mejor antes había 100 enemigos, ahora hay 400. Si antes había 100 ítems, ahora hay 500. O sea, todo ha crecido muchísimo más, o sea. No es simplemente hemos añadido unos cuantos ítems, unos cuantos enemigos, sino que todo ha crecido a una escala bestial, ¿no? O sea, podríamos hacer el símil como si... A ver, ¿cómo vamos a hacer el símil delicadamente?
Family and Friend, recuerda.
No, yo qué sé, como si el Zelda de NES, el A Link to the Past, se acabase después de las tres primeras mazmorras, ¿no? No, luego hay 8 más, pues lo mismo, ¿no? O sea, ha crecido mucho, mucho. O sea, a nivel de combinatoria de objetos, es lo que digo. Cuando ellos diseñan un objeto, no diseñan un objeto y ya, sino diseñan un objeto y su interacción con los 400 restantes. O sea, no quiero saber lo monstruoso que tiene que ser eso, pero es grande, ¿eh? Y eso, ahora tiene un montón de retos más, tiene un montón de miles de cosas ocultas, o sea, es un juego que ha crecido, ¿vale? Es el mismo juego en esencia, o sea, tú lo ves, se parece mucho, la esencia mecánica es la misma, es un Rebirth, no es un HD, sino es mismo concepto, muy ampliado.
Bueno, yo, una apreciación antes de que nos inunden la sección de comentarios del blog, cuando Javi decía A Link to the Past es el de Super NES, que se ha confundido, ¿eh? No quería decir que era el de NES. Cuidadito que después los fans...
Correcto, correcto.
Los fans nos acribillan.
Sí, podríamos haber muerto por eso,
¿eh? Me refería al de SNES. Podía ser cualquiera, quiero decir que iba a hacer el símil con cualquier juego así icónico, ¿no? Simplemente es lo mismo, pero
bueno,
más.
Pues chicos, ahora a mí me da un poco de palo hacer la introducción a mi juego, porque claro, después de todo el hype y la trascendencia que nos ha traído Javi...
Sí, sí, vamos a quedar fatal el resto, ¿no? O sea, esto es increíble. Hemos hablado de religión y ahora pasamos a jueguecitos.
No, sé que he sido muy fanboy y todo eso, pero lo estoy siendo porque para mí supuso una revelación, ¿no? Es un juego que estaba ahí, que no es que lo tuviese que esperar y que fuese a salir dentro de años, sino que estaba ahí, que lo ignoré porque no me gustaba visualmente, porque aunque sí que me atraía lo que había visto jugable de él, decía, me parece guay. Pero visualmente no me terminé de convencer, era como, ya lo jugaré. Y cuando lo jugué, fue como...
La tranquilo,
el Nirvana, tío. Sí, era esto. No, pues es algo que si alguien más lo juega, a lo mejor alguien más ahora se hypea muchísimo, lo juega y no le gusta, pero a lo mejor alguien me oye y lo juega y dice, sí, tío.
Y sigue tu senda, efectivamente. Bueno, yo lo voy a intentar, ¿eh? A mí me has convencido. Por lo menos, vamos a intentarlo.
Yo volveré con Isaac otra vez después de este comentario, vamos, y todo el mensaje que nos ha mandado. Pero vamos, bueno, mira, ahora Javi nos ha ofrecido trascendencia y mucho más y revelación, y yo ahora espero poder estar al nivel ofreciéndos un poquito de utopía con Utopía Engine. Utopía Engine es un juego de mesa, ¿vale? Abandonamos el campo de los videojuegos para entrar durante un ratito en el campo de los juegos de mesa, y es uno muy especial. Es un juego que forma parte del top 100 que ha elegido una agrupación que hay dentro de Board Game Geek, que es la agrupación de los jugadores de juegos de mesa para un solo jugador. Hicieron una votación en noviembre de 2014 y eligieron, entre todas las personas que pertenecían a esa guild, a ese grupo, y que votaron, eligieron los 100 mejores juegos de la historia para un solo jugador. Yo, en cuanto me enteré de esa noticia, gracias al podcast de One Player Podcast, que, bueno, deberíais de tenerlo ya, si no lo conocéis, deberíais de tenerlo ya en vuestro reproductor de podcast. En cuanto me enteré, como digo, entré y empecé a mirar todas las entradas que había y me empecé a hypear yo solo. Empecé a decir, este quiero hablar en el podcast, este también, el otro también. Y cuando llevaba 7 o 8 juegos que decía, quiero hablar de ellos, dije, pues mira, pues voy a hablar. Se acabó, voy a hablar de ellos. Así que preparados, que voy a hablar durante 8 horas seguidas, no. Así que lo que voy a hacer es, durante toda esta temporada, ya lo he decidido, me voy a olvidar de todas las novedades y de todo lo que salga a mi alrededor, y voy a dedicar mis intervenciones a hablaros de los mejores juegos de mesa que tienen un componente para un solo jugador y que se encuentran en este listado del top 100. Voy a ir saltando de un ítem a otro sin ninguna orden en especial. No voy a ir de atrás hacia adelante ni de izquierda a derecha. Lo que quiero hacer es mostraros con cada uno de estos juegos distintos elementos y distintas versiones de los juegos para un solo jugador, ¿vale? Para que no os quedéis con la figura y con la imagen de que los juegos para un solo jugador son sudokus o cosas así, no. El espectro de juegos y juegos de mesa que hay dentro del rango de juegos para un solo jugador es gigantesco, y durante el resto de la temporada lo que quiero hacer es mostraros aquellos juegos que están dentro de este rango de los 100 mejores y que presentan una cualidad diferenciada dentro de los juegos de mesa para un solo jugador. Y, por supuesto, si queréis, os colocaremos un enlace a este listado de los 100 mejores juegos en el blog para que lo podáis ver y ir viéndolo conmigo. Ya os adelanto, antes de que mis compañeros se tiren algo y me lo pregunten, que Barbarian Prince sí que está. Un juego que tiene más de 30
muy bien,
años.
Muy bien.
Está en el listado, ¿vale? Está el número 70. Y este Utopia Engine está el 99. Casi se queda fuera, pero os lo quería traer porque, y quería comenzar el listado por este juego porque, además de que lo conozco, porque solo os voy a comentar juegos durante todo este año que conozca y que haya jugado mucho, es el más humilde de todos. Este es un juego que, si Isaac, el original, y el Revive dentro de pocos parece que están baratos, este mucho más, ¿vale? Estaba echando cuentas, además me lo imprimí, porque ya os digo que es un print and play, me lo volví a imprimir para recordarlo, para hacer este análisis, y me costó hacerme el juego 0,60 euros, ¿vale? Que son 0,48 libras, para que el madre también lo tenga, y 5,97 pesos argentinos, ¿vale? Así ya cubro todo el espectro de las monedas que cubrimos en Omnitel, ¿vale? Es un juego creado en 2010, lo cual es muy meritorio que todavía se mantenga en esta lista, y que fue ideado por Nick Hayes en Nevermore Games. Se juega en unos 30 minutos, y por si no suena mucho el nombre de este tío, pues os diré que ha hecho otras cositas muy molonas como Mars Needs Mechanics y otros juegos similares que están muy bien. Siempre tienen un componente muy muy chulo y muy original. ¿Y por qué he escogido este juego, que es el número 99? Primero, como ya os he dicho, porque es el más humilde de todos los que he visto en el listado. Ya habrá tiempo para hablar de los más ambiciosos y de otro tipo de juegos, y que me parece que es uno de los más meritorios que están en la lista. Nació en el 2010, como os he dicho antes, es un juego print and play, es completamente indie, nunca ha salido al mercado, no se cobra dinero por su descarga ni nada por el estilo, y la gente lo ama tanto como para haberlo seleccionado entre los 100 mejores juegos de mesa para un solo jugador. ¿Y qué tipo de juego es? Pues es un juego de lanzamiento de dados y de pen and paper, que dicen los ingleses. Un juego en el que tú vas anotando cositas que van pasando en una hoja que tienes delante de ti. Si queréis, después de este comentario, jugar al juego, veréis que os dejaremos en el blog todas las entradas suficientes para poder jugarlo. Si queréis jugarlo, como decía, pues solo tendréis que descargar las instrucciones, que son como 10 páginas, y después otras 2 páginas más que sirven para jugar al juego. ¿Y qué tienes que hacer en el juego? Pues tienes que jugar como un personaje que está intentando, se llama Isidoros, que está intentando evitar que llegue el fin del mundo. Para ello buscará en 6 partes de su planeta unas piezas que formaban una antigua maquinaria que se llamaba el Utopia Engine. Y que si se juntan a tiempo conseguirán evitar el final del mundo. Así que podrás, en estas 2 hojitas de juego, ir a distintas localizaciones, recoger los ítems, intentar sobrevivir a encuentros con enemigos que te aparecerán a tu paso y intentar colocar las piezas juntas, las 6 piezas que forman el motor de Utopía, en tu laboratorio para intentar conseguir que la máquina funcione una vez y salve el mundo, ¿vale? Parece muy ambicioso para 2 jugadores, para 2 hojitas simples de juego, pero la verdad que todo lo que os he dicho, buscar, intentar conectar, activar encuentros con enemigos y todo eso se cumple y se juega muy bien con un lápiz, 2 dados y 2 hojitas, y os lo vais a pasar muy bien durante 30 minutos, hacerme caso, porque esta descarga merece la pena que os lo hagáis. Es ese típico juego al que podrías jugar en un día en el que tienes mono de jugar a algo, pero es que no te puedes ni plantear la idea de sacar un juego a la mesa y montarlo. No, no. En esos momentos que necesitas 15 minutos para descansar el cerebro, pues Utopia Engine lo puedes jugar. ¿Y cuáles son las mecánicas? Pues, como os he dicho, con los dados y el lápiz, intentar ir señalando casillitas dentro de las hojas de juego para ir intentando encontrar, buscar las piezas del motor y ensamblarlas. Es muy sencillo el juego. Tú vas lanzando dados, te vas moviendo por distintas localizaciones del planeta, vas lanzando dados y los dados los vas colocando en unas casillitas. Por ejemplo, si tú lanzas, si intentas buscar un objeto en una de las partes del planeta, tú lanzas 6 dados y esos 6 dados los vas colocando en 6 casillitas en el orden que tú quieras. Después lo que tienes que hacer es, con esos 6 huequitos que has conseguido colocar los números, intentar restar los números que te han salido 2 números de 3 cifras, pues intentar restarlos, y el resultado que te den dará como lugar, cuando vayas a otra tabla, darán como lugar que o hayas encontrado el objeto que buscabas, si has conseguido hacer una tirada muy buena y obtienes un resultado muy ajustado, o si te ha salido todo fatal, lo has hecho muy mal, has colocado los números donde no debías, pues puede ocurrir que provoques que salga un enemigo a tu paso. Cuando sale el enemigo a tu paso, con otros 2 dados vas viendo también si consigues alcanzarle tú o si él te hace daño a ti y consigue que tú te vayas al suelo porque hayas perdido la conciencia o porque hayas perdido completamente la vida, porque puede ocurrir todo eso. Y además de eso, también colocando los dados que vayas lanzando en otros sitios, puedes obtener unas piezas, unos elementos primarios que sirven para conectar las distintas piezas del motor, y así, colocando numeritos que te van saliendo en los dados en distintas casillas, vas a conseguir, haciendo siempre restas y además de las restas comparaciones con otros números, vas a intentar conseguir ensamblar todas las piezas. Si alguna vez te sale mal algo, no te han salido los números que querías o no has salido las cosas como deseabas, pues también tienes, por ejemplo, lo que llaman ellos un cinturón de herramientas, que te va a dar una serie de ventajas que se van agotando conforme las usas, para intentar ajustar los números a lo que tú necesitas. Además de todo esto, como si ya fuera poco, ir buscando los elementos y con los dados ir intentando encontrarlos, escapar, bueno, superar los enemigos que te salgan al paso y similares, también tenemos un contador de tiempo. El juego se desarrolla en media hora también porque tienes encima de ti siempre, como la espada de Damocles, el final de los días que se va acercando. Entonces tú tienes que ir tachando unas casillitas conforme te vas desplazando en los lugares, que van indicando que se va acercando el final de los días, y así también se va acercando el final de la partida. Así que entre lo que buscas, los eventos que ocurren mientras vas buscando, porque si caes en unas casillas o en otras van ocurriendo cosas a tu alrededor, lo que vas consiguiendo, los enemigos que vas matando que te dejan inconsciente, necesitas tiempo para recuperarte, que no sale bien la activación de uno de los componentes y te estalla en la cara y pierdes más días, cositas así todo el rato, vas consiguiendo un juego en el que la tensión es constante y en el que, si tienes mucha suerte, conseguirás que los dados sean tus aliados y puedas conseguir la tirada que buscabas. La verdad, chicos, este juego yo ya lo conocí pues en 2011 o 2012, creo que fue, y ahora lo he vuelto a imprimir para recordarlo otra vez y poder enseñarlo. Lo recordaba cuando ya lo probé en su primera ocasión como un juego que me daba mucha tensión, o sea, me provocaba estrés. A pesar de que lo usaba para desestresarme del día a día, yo acababa estresando el juego, y he seguido sintiendo lo mismo en diciembre cuando lo volví a coger para recordarlo. Me ha ofrecido las mismas sensaciones. Es un juego que me provoca muchísima diversión. Es una versión un poquito avanzada quizás de otros juegos más sencillos de pen and papers, como puede ser el Dice Six Shooters y cosas así, que te dejan un poco de sabor de boca un poco descafinado, pero en este no. Tenéis que ver las hojas de impresión donde se juega, tal, son preciosas, es todo muy bonito. La gente incluso ha hecho versiones a color, porque este juego tiene fans acérrimos que le dedican horas y horas y le dedican mucho cariño a este juego, porque la verdad es que te encuentras inmerso en una historia que no te esperabas. O sea, tú mismo te crees que sí, que estás buscando una pieza en un bosque o en un cañón, a pesar de que solo estás tachando cositas y colocando números en unas casillitas, porque es un juego que la verdad es que engancha por todo lo que ofrece. Te ofrece búsquedas, luchas contra enemigos, te puedes desmayar, perder la consciencia, te puede estallar un mecanismo en la cara y todo eso en 15 minutos. La verdad es que es una forma de vivir una aventura intensa. Yo lo noto así cada vez que la juego, en muy poco tiempo, y por eso quería traeroslo, porque es una joyita que deberíais de conocer. Además, no os costará nada añadirlo a vuestra ludoteca particular. Y encima, si queréis, si ya no queréis gastar ni un duro en esto, ya sería difícil, tenéis una versión en Excel, que también colocaremos los enlaces a la página de Board Game Geek, que ya pues lo hace el todo.
O sea, que sería una experiencia más cercana a lo que sería un juego de rol, porque tú tienes que ir imaginándote con ayuda de lápiz y papel las situaciones que van ocurriendo.
Exacto, sí, tiene un componente rolero muy grande, porque narrativamente tú crees que estás haciendo las cosas y que te ocurran cosas durante el camino, los sucesos que ocurren, los eventos que aparecen, que de repente ocurre que donde estabas el tiempo se enloquece y los dados ya no son lo mismo que tú habías lanzado, cosas así, todo eso añade mucho texto, mucho subtexto a la historia. Y la verdad es que tú te encuentras haciendo algo más que rellenar casillitas con las que ir haciendo simples operaciones matemáticas, que en el fondo es lo que es el juego, hacer operaciones matemáticas y divertirte con ellas. Pero está pensado de tal forma que tú creas que realmente aquí hay una historia que la estás viviendo tú. Tú eres Isidoros y estás intentando salvar el mundo. A mí, por lo menos, cada vez que juego, así me lo parece. Y me tensiono cuando llega en los últimos pasos, el final del día, o sea, al final de los días, yo me pongo en plan de no llego. Y me lo paso muy bien, y por eso quería traerlo aquí. Si queréis, si el idioma también os ofrece una barrera, tenéis una traducción muy buena de las instrucciones, que las instrucciones son unas 10 páginas, para que veáis la densidad de conceptos que hay en el juego. O sea, hay mucha profundidad, son 10 hojas para intentar explicar cómo se juega en otras dos. Si queréis, como os decía, podéis ver la versión en castellano que está en las reglas, que la han hecho en Tomasini on the Wind, blogspot.com.es. No os preocupéis, que os dejaremos el enlace en el blog. Y podéis echarle un vistazo a las reglas y después descargaros los mapitas, las zonas de juego, para poder jugar. Una gran experiencia de juego, chicos, que os recomiendo. No dejéis pasar este juego porque sea indie o sea muy humilde, porque de verdad, si está en el top 100, siendo de las características que es por algo. Es uno de los grandes juegos de pen and paper, de lápiz y papel, que existe, y no os va a defraudar, la verdad. Bueno, ya quedará tiempo para que, como os dije, esto es el inicio de un camino. Ahora os estaba hablando del juego más humilde que hay en la lista, pero bueno, no os preocupéis, que para la próxima os hablo de uno que sea gorgeous, que dicen los ingleses, o sea, súper exuberante. No os preocupéis, que en el ámbito del juego para un jugador hay de todo.
Yo tengo una preguntilla, Rafa. Estoy viendo imágenes de las hojas de juego y la verdad que sí que es bastante bonito. Además, yo ya me llevé una muy grata sorpresa el año pasado, más o menos, o no sé cuánto tiempo nos presentaste Barbarian Prince, y la verdad es que lo he disfrutado, lo he sufrido casi tanto como las primeras horas de Binding of Isaac. Pero me gustan bastante los juegos de mesa de un jugador, y es una gran noticia que nos los vayas a traer al podcast en los próximos meses, porque me he redescubierto como fan de estos juegos. Sobre todo, hay veces que es bastante costoso reunir a 3, 4, 5, 6 personas para jugar a otros juegos, y esto lo puedes jugar en la intimidad casi, ¿no? Entonces te digo una pregunta, porque más o menos estoy viendo las hojas, he leído un pelín sobre él antes de que tú hicieses la intervención, pero tengo una duda. A nivel jugable, cuando tú estás desarrollando la partida, aparte de todo lo que está viene predispuesto por el azar de los dados, ¿tú tienes herramientas suficientes para tomar decisiones y que tus decisiones sean acertadas para reconducir la partida? ¿O está totalmente vinculado al azar de los dados?
Los primeros pasos sí que están vinculados al azar de los dados, pero después sí que tienes capacidades para ir por un lado u otro, porque conforme vas lanzando los dados al principio, no solo obtienes las 6 piezas del motor, el Utopia Engine, sino que vas también consiguiendo elementos, compuestos que te pueden servir para intentar enlazar las piezas de la máquina. O sea, pues yo qué sé, desde grafito a cuarzo, silicio, a ver qué recuerde, goma, cera y plata. Cuando ya has empezado también a hacer mining, ¿vale?, a recopilar esos objetos, ya es cuando ya empieza una parte un poco más estratégica, porque tienes que intentar utilizarlos en el momento adecuado para unir unas piezas con otras, y no todos los objetos, por supuesto, te sirven para unir todas las piezas, sino que necesitas una en concreto para unir una pieza con otra. Así, entonces, al principio, la primera fase, que puede ser la de recuperación de los objetos, sí que es un poco más aleatoria en cuanto a la forma en la que los consigues, sí, pero después ya empiezas a tomar algunas decisiones. O sea, el componente azaroso, ¿vale? El componente azar siempre predomina en este juego, pero sí que tienes capacidad de elegir algunas cosas. Y bueno, pues después de haber intentado conseguir que también juguéis este juego, como en el anterior, como el Isaac, que os lo compré, vamos, que os lo descarguéis, ¿vale? En este caso, vamos a pasar a otro camino distinto, de dos indies profundos, vamos a pasar a un triple A, ¿no? Que salió hace ya un tiempecito, pero que Pablo le ha estado dando duro, duro, hasta que ha conseguido reventárselo por completo, y es el Assassin's Creed Black Flag.
Efectivamente, Rafa. Bueno, pues el Assassin's Creed 4, Black Flag, que tiene como subtítulo Las Crónicas del Pirata Gafe, es un juego curioso. Vamos a empezar por las luces, ¿bien? A mí es un juego que me ha encantado, me ha parecido muy bueno. Yo soy un gran defensor de la saga Assassin's Creed, que como todos los oyentes sabrán, se compone del Assassin's Creed 1, el Assassin's Creed 2 y el Assassin's Creed 4, Black Flag. No hay ninguno más. Podríais decir, a lo mejor hay algún otro. No os lo recomiendo, hacedme caso. Pero vosotros podéis explorar absolutamente lo que queráis. Básicamente, esta vez es una ambientación piratesca que ha sido tremendamente necesaria después de lo que muchos dicen que fue la demo jugable Assassin's Creed 3. ¿Por qué? Porque este sí es divertido. De verdad. Este es divertido, ¿vale? Y además el asesino puede hacer cosas. Está súper gracioso. No como el otro. En este juego controlamos a Edward Kenway, que es un tipo pues que tiene una serie de características que ya hablaremos luego. Pero a modo jugable, básicamente lo que vais a estar continuamente recorriendo los mares, que están reproducidos de manera maravillosa. Visualmente el juego es una pasada. Evidentemente os recomiendo jugarlo en la segunda mejor plataforma que existe actualmente, que es el PC.
Ahí está. ¿Y cuál es la primera, Pablo? ¿Cuál es la primera?
La primera es, evidentemente, cualquier cosa que toque Nintendo, como por ejemplo la Wii U. Bien. Entonces, en serio, jugadlo en PC, la diferencia es brutal. Si podéis jugarlo en PC con el sagrado Steam, es mi pastor, nada me falta, pues conseguiréis una experiencia de juego visualmente increíble. Todos los mares están llenos de elementos a explorar. Siempre puedes acometer un combate, abordar un barco, conseguir un tesoro, explorar una zona, robar un almacén. Siempre puedes hacer algo que es tremendamente variado y que está muy bien escalado. Es decir, aquí no pasa como ocurría en otros títulos, incluso de la misma saga, donde teníamos esa sensación de Dios mío, me he encontrado una pluma. Pero es que como no consiga las otras 423, no sabré qué pasa con la pluma, entonces ni me molesto. Porque voy a tener que estar mirando un vídeo en YouTube, siguiendo todas... No, esto es muy escalable. Si quieres volverte loco y conseguir absolutamente todos los fragmentitos, genial. Pero hay otros retos que son muy divertidos, donde realmente sí ves un impacto en el guión y sí acometes aventuras que son side quest dobladas y perfectamente integradas en el guión. Que están escaladas para alguien que además de tener este juego tenga otra vida. Nada que ver con las enormes llanuras vacías del 3, donde no se podía hacer nada, excepto correr. Entonces sí, cardio es muy bueno. Por tanto, estamos ante un juego muy completo donde aquellos que quieran volverse locos podrán hacerlo y aquellos que quieran disfrutar de una historia y quizá de alguna sidequest más que le llame la atención, podrán hacerlo. Vemos que todas las sidequests están perfectamente integradas en el guión y desde el guión se nos deja claro que podemos hacerlas o no. Cuál es una cosa que yo agradecí. Siguiendo con las mecánicas, el sistema de combate es uno de los más pulidos y los más divertidos. Bien, efectivamente, Edward es una máquina de matar. Está muy bien hecho. Pero pueden ponernos en aprietos determinados tipos de enemigos a los que tendremos que vencer cada uno de una manera distinta. Esto no es como ocurría con Altair, donde apretabas un botón y él mataba. Básicamente, te dedicabas a mirar y aplaudir, y él mata continuamente. Bien, o con Connor, que es el del 3, que intentabas matar, pero la gente se reía de ti. Bien, en este está realmente bien integrado. Tienes que hacer cosas, pero disfrutarás viendo cómo tu personaje es muy efectivo y muy variado en cuanto a las maneras de matar. Cada cual es distinta y ofrece un acercamiento al enfrentamiento distinto. Con esto se entremezclan las mecánicas de abordaje. Bien, la navegación, el abordaje son tremendamente divertidos y una vez más opcionales, aunque dan recompensas muy jugosas a la hora de mejorar nuestro barco o incluso a nosotros mismos. Todo ello integrado en un guión que me quito el sombrero. Realmente esta vez sí se han tomado en serio el asunto de intentar enmascarar determinados raíles que nos llevaban por zonas que eran difíciles de enmascarar. Aquí sí está bien integrado. Me veo en la obligación de comentar a los señores de Ubisoft, que supongo que tendrán dinero más que suficiente como para contratar dobladores, que por favor solucionen determinados problemas que a lo mejor algunos no se den cuenta, pero ocurre que a nuestra contramaestre, que es una mujer, de vez en cuando se le pone una voz de un señor negro enorme que tiene, digamos, distintas características. Bien, este tipo de fallos, que también encontrábamos en el 3, son una lástima y deslucen, porque en la experiencia uno espera tenerlo todo bien integrado. Pero excepto esto, el cambio de sexo repentino de nuestra contramaestre, todo va bastante bien. Y ahora empezamos a entrar en las pequeñas sombras. A ver, en el Assassin's Creed 3, sin hacer spoiler ninguno, se notaba que era un final de ciclo. Bien, y era un final de ciclo que era complicado que los creativos de Ubisoft consiguieran sacarnos de ahí desde un punto de vista del guión. Bien, bueno, en el 4 intentan que esto no se note o se empiece a vislumbrar poco a poco. Al principio encarnamos a un nuevo integrante de la plantilla de una empresa que se dedica a hacer vídeos de ocio, incluso videojuegos, utilizando la tecnología propia del Assassin's Creed, que a estas alturas espero que conozca todo el mundo, que es el Animus, que consigue transportarnos a través de la memoria genética para visitar lugares que han vivido antepasados nuestros. A lo largo de todas las fases que no tienen que ver con la época de los piratas, sino que estamos en la época actual, lo vemos todo en primera persona y asistimos a una serie de tejemanejes dentro de esta empresa para conseguir ir desgranando poco a poco el guión que continúa a partir de Assassin's Creed 3, que, insisto, no era sencillo. Creo que están bastante bien solucionadas y representan una variación y están bastante divertidas. Aunque comentarlas en profundidad sería un terrible spoiler. Por tanto, dejémoslo en que están bien integradas desde un punto de vista de la historia y son divertidas de jugar. ¿Dónde empieza el problema de este juego? O lo que a mí me parece que es un problema, pero desde luego no desluce en absoluto un juego que, en general, ya os digo, me ha encantado. Y es la historia de este desgraciado. Es decir, por Dios, Edward, tío, es que no levanta cabeza. O sea, es un hombre que, comentando solamente lo que ocurre en los primeros 10 minutos de juego, hay un diálogo que es fundamental, donde está él con su chica en la cama y la chica le dice: ¿pero por qué no aceptas el trabajo de mi tío en la plantación? Y él dice: mira, es que yo me quiero forrar, bien, quiero tener dinero. Entonces tú piensas rápidamente: ah, qué jodido, pues podrías aceptar el trabajo este, ¿no?, que es seguro, y así tener una familia. Pero luego Eduard nos apostilla un poco: quiero paredes que no sean derribadas por el viento y quiero comida que al comerla no me haga enfermar. Entonces empiezas a ver que en el 1600 a lo mejor el tema de forrarse era necesario. Evidentemente la chica no lo entiende y le parece fatal y es todo terrible. Y entre los dos acuerdan que él lo va a intentar durante un año, dos como mucho. Bueno, pues aquí empieza la historia de nuestro protagonista, que le da igual todo. Él solo quiere hacer dinero, volver con su mujer y ser un tipo feliz. Le da igual los asesinos, los templarios, los tejemanejes extraños, la política, el honor, le da igual todo. Él lo único que quiere es vivir bien con su mujer y que le dejen en paz. Bueno, el tipo es la leche. no recibe ningún tipo de entrenamiento desde los altos mandatarios de los asesinos ni los templarios, no entra dentro de las incurias y las movidas de poder que hay entre las dos facciones que hemos encontrado a lo largo de toda la historia de Assassin's Creed, sino que él va fluyendo, él quiere dinero y volver con su mujer. ¿Y que para eso tiene que hacerse pirata? Pues me hago pirata. ¿Que para eso tengo que matar a un asesino? Pues lo mato. ¿O un templario? Lo mato también. ¿Me quedo con su uniforme y así me hago pasar por ello y me dan más dinero? ¡Ah, genial! Y todo lo que tiene son una serie de dones naturales para conseguir este dinero. A las 4 o 5 misiones empiezas a ver un patrón. Bien, tú coges, empiezas una misión, lo haces todo perfecto, porque el tipo, insisto, es la leche, escala como nadie, mata como nadie, es brutal. Y al final de la misión siempre pasa algo por el que le ocurre una desgracia innombrable. A la cuarta misión ya estás como esperando a ver qué clase de desgracia le ocurre a este hombre, que es, insisto, muy gafe y no dejan de pasarle tremendas putadas. Bien. Esto es la constante a lo largo del juego. Tú lo haces bien, consigues todos los extras posibles, tu misión es fantástica, pero todo acaba mal. Bien, no dejan de pasarle, putada tras putada, el hombre intenta levantar cabeza, no hay manera, solamente intenta volver con su mujer, pasa de asesinos, templarios, le da igual todo, y todo le sale mal. Por tanto, niños, si estáis pensando en jugar a Assassin's Creed 4, hacedlo. Bien, pero no cuando hayáis dejado a la novia. No cuando os hayan puesto un suspenso, no cuando os haya pasado algo malo en la vida, ¿vale? Tenéis que estar de moral alta, porque este tío da una pena horrible. O sea, casi te acaba dando lástima el pirata supremo en el que se acaba convirtiendo. Bien, y por favor, cuidado con el final. O sea, el final sí que lo tenéis que ver con la moral alta, porque en serio, no puede más. Es una cosa increíble.
Yo lo que recomiendo es que cuando estén con la moral alta jueguen al Assassin's Creed 4 y cuando estén con la moral baja pues que jueguen al Binding of Isaac, y así el problema demográfico pues se resuelve rápido.
Habéis visto, si es que en Homo Mipe los ofrecemos toda clase de terapias mentales. Bien, o sea, empezáis con uno, cuando la depresión sea muy grande pues pasáis al otro, lloráis un poco bajo las mazmorras de vuestra madre. Yo, bueno, moralmente esto lo tengo que ver, pero bueno, si Javi lo dice, oye, confiamos en Javi, y volvéis al otro. Insisto, en mi opinión, y a lo mejor alguien me da una colleja, pero en mi opinión el mejor de la saga.
Una pregunta.
Vale,
Pablo, sí. Teniendo en cuenta que se saltan a la torera el punto inicial de los juegos, la lucha entre los asesinos y los templarios, que este personaje parece, por lo que os has contado, que no está muy involucrado en el tema, ¿también se saltan a las toreras? O sea, ¿hay innovaciones en alguna mecánica jugable? O sigue siendo lo de siempre, porque yo solo he oído hablar de este juego todo el rato el mismo punto. Los asaltos a otros barcos, el abordaje y semejante, cómo luchas contra ellos, es maravilloso. Pero después de las mecánicas jugables de escalo, no escalo, tal, mato, tum, pum, no he oído mucho. ¿Sigue siendo todo igual? O sea, botones predefinidos para luchar y cosas así.
Mantiene una serie de elementos que veíamos a lo largo de toda la saga, pero los mejora y los actualiza. Bien, ahora el combate no consiste simplemente en tener un combate de perfil alto y otro de perfil bajo para matar. Tú tienes que ser realmente rápido pulsando el botón si quieres hacer cosas. Tienes que inmiscuirte, no tienes que dejar a tu pirata que haga cosas y tú pues pasar olímpicamente de él. El principio de tu frase es fundamental. No está muy inmiscuido. No, Rafa, es que pasa de todo. Y además lo dice, me dais igual todos. Quiero dinero para que mi churri esté bien. No quiero saber nada. Dejarme en paz ya, por Dios. Hay un personaje en concreto, que es otro pirata, que intenta de mil maneras, no, venga, vente con los asesinos, tal, el honor, tal. Y el tío le dice, mira, déjame en paz ya, tío, en serio. Yo le escribo cartitas a mi mujer y consigo pasta y ya, ¿vale? Y si llevo esta ropa es porque no me ha quedado más remedio, pero ya está.
Realmente cuadra con la mitología o la época pirata, ¿no? O sea, realmente los piratas eran eso realmente, ¿no? Así que aunque esté un poco con calzador sacado de esa guerra, de la saga de la que habláis, justo en esta mecánica podría tener sentido, ¿no? A lo mejor es el siguiente que va de la Revolución Francesa, pues a lo mejor no cuadra, ¿no? Pero
pues efectivamente, el siguiente que va de la Revolución Francesa os lo comentaré en cuanto lo juegue. Bien, de hecho mi siguiente intervención muy probablemente sea de ese juego. Pero sí, sí cuadra, y la visión que dan de los piratas es históricamente muy interesante, porque son gente que efectivamente tenía un plan. O sea, no eran gente que se dedicaba a asaltar y destruir, o sea, había un plan detrás, lo que pasa es que, bueno, pasa lo que pasa. Eso sí sería un spoiler horrible y no voy a contarlo. Pero sí, sí cuadra, y me pareció muy interesante que se saliera del guión habitual de esa lucha entre los dos grandes poderes. O sea, que comenzara un tío que le da igual, de verdad, dejarme en paz. Quiero dinero para mi churri, vivir con ella tranquilamente y que me dejéis en paz. Pero como soy gafe, pues no me sale nada bien. Y entonces no dejan de ocurrirme espantosas cosas terribles.
Yo tengo una preguntilla, Pablo.
Sí.
Soy ultra noob en la saga. Uh-huh. O sea, todo mi conocimiento sobre ella es que sé que existe.
Eso se cura, tío, no te preocupes.
Y que sé que es de Ubisoft. Uh-huh. Uno de los grandes muros, ¿no? Que me separa de la saga.
¿Cuánto odio?
Entonces, imagínate que mediante técnicas de
condicionamiento clásico, electroshock, hipnosis, eso, tal, sí.
Llegase a obviar que es de Ubisoft el juego y me decidiese a probar alguno. Mm. No he jugado absolutamente a ninguno. ¿Cuál me dirías que me introduzca en la saga?
El 1.
El 4. El 1 es muy bueno, ¿vale? Es fantástico, juégalo, por favor, o sea, es fantástico. Pero a lo mejor es un poco abrupto. Yo creo que el 4, para enterarte de qué va todo y empezar a introducirte en el mundo, no estaría mal. Evidentemente, después, cuando termine, vas a querer jugar al 1, sí o sí, para saber la historia principal. Pero el 4, la aproximación que hace, está bien. O sea, de un tipo que le da igual y que es totalmente ajeno, está bien para introducirte a esta saga.
Entonces, 1 o 4, ¿no?
Sí, efectivamente, cualquiera de los dos te va a encantar. Y a mí el 2 me encanta a pesar de que Rafa lo odia, sí, de manera bestial. Pero bueno.
Luego hay algún spin-off, ¿no? Revelations.
Sí, Revelations y cosas por el estilo. Yo, a ver, me parece que estamos siguiendo una senda con esos dos juegos que no es la que tenían en la cabeza, que empezaron a intentar estirar un personaje que tuvo mucho éxito y a lo mejor se pasaron, pero a nivel jugable es muy interesante y la historia se sigue desarrollando por ahí. Así que la manera lógica, digamos, que si te quieres enquedar de todo, sería jugar esos dos antes de pasar al 4. El 3 ni lo toques. O sea, el 3 no lo toques, por favor. O sea, mírate en YouTube las partes donde se juega en la actualidad, pasa olímpicamente de Connor y ya está.
Bueno, ahora una pregunta, otra pregunta de así de estas reforzadas que le gustan a la CIA. Pablo, a ver, a nivel de combate, ¿Batman o Assassin's 4?
Batman.
Vale, ya está todo dicho.
¿Por qué? Voy a dar tres motivos. Primero, Batman mola más que nadie y se acabó.
Ya está, no tienes que dar más motivos.
No estoy dispuesto a negociar, se acabó ya, o sea, Batman mola. O sea, tú haces unos Sims de Batman y ya está, porque es Batman, entonces mola un huevo y no puede más. Segundo, como es un superhéroe y es la leche, ¿vale? Tú te explicas que si te metes de boca en 400 tipos, les des de toñas a todos. Porque, oye, además de que la mecánica está muy bien hecha, pues eres Batman y tienes todo tipo de Batmovidas. Y, oye, está bien integrado. Vale. Y tercero, porque efectivamente la mecánica de lucha del Batman es mejor. Esta es muy buena, muy buena. Pero no dejas de ver el hecho de decir, vale, es que este tío jamás podría sobrevivir. Jamás, bajo ningún concepto de esto. Como punto principal, las armas de fuego. Es decir, cuando un tío te apunta con un arma de fuego, se tira tres cuartos de hora diciendo que te voy a disparar, que tengas cuidado, te voy a dar, ojo. Entonces, claro, eso es un poco, está un poco metido con calzador. A mí el Batman me gustó mucho más cómo se solucionaba. O sea, que la gente tenía un arma y te disparaba, tú aguantas algunos tiretes, pero te pica. Por tanto, concluyendo, es un juego fantástico, os lo recomiendo a todos. Desde luego, jugad en PC porque vais a ver un despliegue gráfico apasionante, pero, por favor, jugadlo cuando estéis de moral alta, porque el pirata gafe, insisto, aunque os parezca que la cosa le está saliendo bien, nunca le sale nada bien.
La moraleja, ¿no? Niños, si delinquís os irá mal.
Exactamente. Si delinquís,
podéis matar de 10 en 10. Pero os irá mal.
También te digo. Y tendréis un casoplón increíble y un barco propio. Ahora, al final, la cosa se lía. Efectivamente.
Y ahora, bueno, ahora que estamos hablando de muerte y de matar, vamos a retomar un momentín la sorpresa que os mencionaba al principio del episodio. también tiene que ver con la muerte, se llama Death Over the Kingdom. Y es un juego de mesa, creado por Sergio Rodríguez Yáñez e ilustrado por Nacho Rodríguez. Si estáis atentos a nuestro canal de YouTube, lo habréis visto que ya subimos un vídeo en el que yo me entrevistaba con Sergio Rodríguez y en el que os hablábamos del juego. Como ya os dijimos, es un juego que se encuentra en fase de crowdfunding y, al igual que expresamos ahí también en el vídeo, es un juego que ha sido creado por un amigo. Sergio Rodríguez es miembro de Jugando por Ellos, que ya sabéis que es la organización de la que formamos parte y con la que creamos los eventos solidarios de Jugando por Ellos. Y si traigo el juego en esta ocasión es porque, además de ser un juego creado por un amigo, es porque es un juego que merece la pena que conozcáis. Ya sabéis que en Homo Meeple tenemos aquellos juegos que merecen la pena, si no, no hablamos de ellos, y este lo es. Se encuentra en fase de crowdfunding, como ya os he dicho, está ahora mismo en Indiegogo. Si queréis conocer más del juego, os dejaremos el enlace en el post del blog para que conozcáis más sobre él. Y es un juego filler. Death Over the Kingdom admite entre 20 y 2 jugadores y se juega muy rapidito, en unos 15 minutos. Cada uno de los jugadores mantiene un personaje que recibe en una carta, la mantiene en secreto, y durante su turno puede o bien plantarse o bien intercambiar la carta que le ha tocado con un jugador que se encuentre a su derecha, y además, si quiere, puede ejecutar un poder que le da la carta. Como veis, el juego es súper sencillo, pocas reglas más que estas tiene. ¿Y cuál es el objetivo del juego? El juego es sobrevivir a los demás jugadores. Como ya os hemos dicho, se entrega una carta a cada jugador y al final de la ronda se descubren todos los roles. Tienes que evitar en ese momento ser el jugador con el número más bajo de la carta. Si te ocurre esa circunstancia, si tú eres el que está por debajo de todos los demás, te quitan un marcador de vida y, bueno, pues si al final de la partida eres el que menos tiene, pues nada, no has conseguido ganar. En este minutito que he tardado ya os he explicado las reglas del juego. Yo ya lo he jugado, lo conocí en su momento, lo he estado jugando con Sergio y lo apoyé en su momento en el crowdfunding porque me gustó. El juego me encanta, por eso lo he traído aquí, por eso estamos dedicando este pequeño ratito de podcast, porque es un juego que me gusta mucho, que cuando lo he jugado me he divertido y que es sencillo, rápido, se lo puedes explicar a cualquiera, lo coge enseguida y además tiene un arte precioso. O sea, el puntito que le da el arte que ha creado para las cartas Nacho Rodríguez es impresionante, tenéis que verlo, de verdad, las cartas son preciosas, son maravillosas y hacen que te entre el juego por los ojos. Unirle que el grado de accesibilidad al juego es máximo y el arte es precioso, para que podáis ver que es un juego que está muy muy bien creado, una preciosidad de juego, divertido, rápido, sencillo y que no os podéis perder. La verdad es que os vais a topar con un juego muy divertido. Como ya os he dicho, yo lo conozco desde hace un tiempo y si a mí me dicen volver a jugar en cualquier momento, yo diré siempre que sí, es un juego que me encanta. Así que si queréis conocer más sobre Death Over the Kingdom, esta creación que ahora mismo se encuentra en fase de crowdfunding en Indiegogo, os recomendamos que sigáis el enlace que hemos colocado en el blog, que ahí tendréis toda la información que necesitéis para saber si queréis apoyar o no este juego. Hasta aquí nuestro episodio número 19. Esperamos que os haya gustado este episodio y os proponemos que, si os ha gustado, nos dejéis un mensaje, dejarnos un aviso, una mención, señalar que os ha gustado, que nos ha gustado en este episodio. Podéis hacerlo en nuestro blog www.momipel.es, y si que os ha gustado también podéis seguirnos, podéis escuchar los demás episodios en iTunes y en iVoox.com. Además, nos retransmiten en Radio Podcastellano. Y si queréis, podéis suscribiros a nuestros RSS para conocer todos los episodios que vamos realizando hasta ahora desde nuestro blog en homomipel.es. Además, estamos en Facebook, allí somos podcast.h.mipel, y en Twitter somos @homomipel. Y por supuesto, si queréis conocer un poquito más de todo lo que hacemos, podéis visitar nuestro canal de YouTube. Allí también estamos, tenemos presencia, somos el podcast Homo Meeple y vamos colocando vídeos nuevos entre episodio y episodio del podcast. Por ejemplo, hace poquito Paul, que ahora no lo habéis podido escuchar en este episodio, está ausente, hizo un vídeo sobre Gene Rally, que bueno, creo que se pronuncia así, no lo sé. Creo que es un juego precioso de juego, un juego precioso de carreras de Fórmula 1, bueno, de todo tipo de juegos que queráis correr con vuestro coche. Y la verdad, yo no lo conocía, me quedé alucinado, me encantó el juego. En cuanto lo vi, dije, a descargar. Pues cositas así, como este General Lee y todos los que todos los vídeos que hemos estado viendo antes, nos podéis ver jugar a juegos de mesa o enlaces, o podéis ver nuestros análisis de videojuegos, podéis verlos en nuestro canal de YouTube. Y poco más, ya no nos queda mucho más que despedirnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
Un saludo, Mipels.
Adiós.
Adiós.